Imagina tratar de vivir sin agua potable. Imagina pasar varios días sin alimento.
Igualdad.
Imagina no tener ni techo para comer.
En QPH Radio estamos por la igualdad.
Educación y sanidad. Muchos...
Hay que estar en la onda positiva.
Afectado, pues hoy en día siguen habiendo desigualdades entre hombres y mujeres, siendo todos iguales. A muchas niñas a la escuela no les dejan.
Hoy en la sección de fondo, para profundizar en nuestra lucha y compromiso por la paz, vamos a escuchar la aportación de Koldovi Velasco Vázquez, activista por la paz y la no violencia desde hace más de 30 años, que pertenece a Alternativa Antimilitarista MOC y Acción Directa No Violenta, además de también a la Internacional de Resistentes a la Guerra.
Pacifismo, la no violencia y el antimilitarismo. Bueno, para nosotras la defensa militar defiende patria, fronteras, las cosas tal y como están. La defensa militar, el principal agente son los ejércitos que defienden la riqueza, las élites, que lo hace preparándose para la guerra, por imposición, para perpetuar este orden de la barbarie y desigual, y a través de la securitización del control bajo el paradigma, por tanto, de la dominación. Nosotras, desde el pacifismo antimilitarista no violento, buscamos un cambio de paradigma donde la seguridad y la defensa no sean definidos por lo militar. Apuntamos, por tanto, a la abolición de los ejércitos, a que acabemos con todos los ejércitos como un paso para la destrucción de estas relaciones personales y estructurales de dominación. Lo que buscamos, por tanto, es una defensa de la seguridad humana, donde se defiendan los derechos básicos, la sostenibilidad, donde quienes defendamos seamos la gente autoorganizada, el común y la defensa de lo común. ¿Cómo lo defendemos? A través de la lucha social, del empoderamiento, con alternativas, quitando poder a lo militar y desde un trabajo horizontal. Y nuestra perspectiva es la cooperación y la no violencia. Por eso entendemos la no violencia como un proceso revolucionario, como una estrategia de acción política que tenemos los movimientos que queremos la transformación, desde una visión del conflicto como algo no personal sino estructural. Nos empeñamos en la defensa de la comunidad, en la no violencia, desde iniciativas de base, horizontales, desde lo personal, lo colectivo y concepciones cooperativas, ¿no? Sin orientar nuestro trabajo a la derrota del oponente, sino empeñadas en cambios estructurales en la sociedad que busca una revolución moral, cultural, sociopolítica, desde lo personal y lo comunitario, ¿no? Por eso nosotras promovemos la cultura de la paz, ese rechazo a la violencia, esa afirmación de la justicia, los derechos humanos y la libertad y la aceptación desde la diversidad y ese trabajo de tejer la cultura de paz. Es una cultura de paz con 4D que busca el desarme, el desarrollo, la democracia y los derechos humanos, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen las economías europeas en el negocio de la guerra? Pues muchísima. El negocio de las guerras, que es este ciclo mortal que comienza con el gasto militar, que en el Estado español para el año 2021 va a ser casi de 94 millones cada día de derroche de gasto militar, que ya sabemos que lo que se derrocha en gasto militar no se invierte en sanidad, educación, servicios sociales, alimentación, vivienda, realmente la defensa de nuestras necesidades, ¿no? Este gasto militar conlleva un apoyo a la investigación I+D militar para seguir investigando y poniendo la ciencia al servicio de la destrucción de la vida. Alimenta el negocio de las guerras en este ciclo la industria militar, una industria que depende casi totalmente del Estado, de los Estados, y que lo que fabrica son aquellos artilugios para la destrucción de la vida, ¿no? Muy vinculados además a la destrucción de la vida de las personas más empobrecidas, tanto en sus territorios como en el control de fronteras. También en este negocio de las guerras está el comercio de armas, ¿no? En este ciclo, y en el comercio de armas España está entre la sexta y la séptima exportadora de armas que utiliza este negocio para enriquecerse, ¿no? Y en el centro de todo ello no se podrían desarrollar 3 de cada 4 armas, sino sería por el apoyo de las entidades financieras, la banca armada, como le decimos, ¿no? Y en esta banca armada siempre pues quien gana es la industria armamentística y es la guerra. Estas entidades financieras, en el ranking, la primera más vinculada a la industria armamentística está el BBVA y también el Santander y Bankia. El resto de entidades, la mayoría de ellas, exceptuando entidades como FIARE o entidad de triodo, es decir, banca comprometida ética y políticamente con la paz y el medio ambiente, el resto está vinculada al negocio de la guerra. En Europa, además, se está fortaleciendo tanto el derroche militar de cada uno de los estados, pero también dentro de la Unión Europea. Se está derrochando colectivamente en el apoyo a la industria militar y a la I+D militar. Se sigue haciendo comercio de armas con aquellos lugares donde se vulneran los derechos humanos y donde se viola permanentemente cualquier tipo de planteamiento que se plantee. Entonces, realmente en Europa siempre decimos que la guerra empieza aquí y hay que pararla aquí. La militarización de las fronteras es la respuesta que se le da al fenómeno de la migración, que es un fenómeno natural, que no es delito la migración, que es un derecho humano, pero se recoge en la doctrina de seguridad nacional del Estado español como que la migración es un problema de seguridad y que, por tanto, necesita un enfoque militar policial para resolverlo, ¿no? Por tanto, se considera como una amenaza, un riesgo, como los conflictos armados, el terrorismo, el crimen organizado, en fin. Por tanto, la Estrategia de Seguridad Nacional, que se fija como objetivo prevenir, controlar y ordenar los flujos migratorios en nuestras fronteras, ¿cómo lo hace? Es a través de la ordenación, la vigilancia, el control, la cooperación de los países de origen y tránsito, la colaboración entre administraciones públicas y prevenir los riesgos asociados, ¿no? Por tanto, se vincula migración con terrorismo, migración con criminalización, inmigración con delincuencia. Mecanismo también, además de la construcción del enemigo y la enemiga, pues que nos regalan miedo y nos venden seguridad, ¿no? Y los discursos que se plantean hegemónicos, los dominantes, es que justifique la necropolítica en frontera, ¿no? Y que lo relacione con la lucha contra el terrorismo, contra las mafias, el efecto llamada, la lucha contra la trata. Bueno, y de alguna manera van normalizando la existencia de un apartheid migratorio, ¿no? Unos discursos que ponen pues digamos los intereses de los más ricos en el centro. En ese contexto de qué es la militarización de las fronteras, nosotras planteamos que hay que desmilitarizar las fronteras, porque en las fronteras hay un gran negocio de la industria armamentística, por una parte, pero es que la industria que construye las armas que son utilizadas en los países más empobrecidos, normalmente es la misma industria que construye aquellos elementos de control de frontera, de tal manera que se enriquecen estas industrias, tanto vendiendo armas como vendiendo los muros digitales, los muros de tierra, los muros marítimos y, por tanto, construyendo los muros mentales, los muros racistas en las mentalidades de la gente que vivimos en todos los territorios. Desde los grupos no violentos, pacifistas y antimilitaristas, nos parece muy importante oponernos a que lo militar invada el conjunto de nuestras vidas, invada la economía, la sociedad, la política, la cultura y, por supuesto, la educación. Porque esta invasión de lo militar es una intención de controlar y de aplicar este pensamiento bélico como base, esta ideología que justifica la violencia armada y la vía militar, la naturaliza, la violencia, y de alguna manera plantea que solo hay una única vía de resolución de los conflictos, que es la violenta, ¿no? Esa militarización, ese militarismo, resta la posibilidad de construir otras alternativas. Además de lo que hemos planteado, lo que se derrocha en lo militar se deja de invertir también en educación, también en la mejora de las condiciones de vida. Nosotras planteamos que hay que construir una educación desmilitarizada, donde realmente ofrezcamos procesos de empoderamiento, procesos de construcción colectiva, procesos educativos en los que realmente acompañemos el crecimiento de la no violencia como resolución de los conflictos. Porque planteamos que la guerra no es ningún juego, ¿no?, y que hay que apostar por escuelas de paz. Y esto significa pues escuelas que objeten en conciencia y que planteen que no haya presencia militar en las escuelas. Porque de alguna manera, cuando hay presencia militar en las escuelas, se naturaliza la militarización y se da como por única y como por buena esta manera de resolver los conflictos de una manera violenta, con, por tanto, el ejercicio de dominación, de imposición, que conlleva daño, que conlleva anular, someter, eliminar, matar a ese otro, esa otra que construimos como enemigo, como enemiga, ¿no?
Para la siesta una hamaca, para el agua un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada, para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una y tu voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada, para la guerra nada.
Bueno, pues la verdad que muy interesante, aunque a mí me pone los pelos un poquito de punta, ¿no? Porque es un tema bastante terrible, ¿no? Todo lo que nos ha contado Koldo.
Pues sí, ya decía Paul Valéry que la guerra es una masacre entre personas que no se conocen para el beneficio de personas que sí se conocen, pero no se masacran. A mí esto me parece muy en consonancia justamente con todo lo que nos ha relatado Koldovi.
Sí, tiene toda la razón, ¿verdad? El ver cómo... toda la razón, estas personas que se unen, hacen entidades, organizaciones para y que se impregnan de una cultura de la guerra, resulta que vale, luchan por una causa común, pero sin embargo entre ellos a lo mejor son, como dice la compañera, no tienen ningún tipo de conexión, sino simplemente el financiar y ir por ese camino de la guerra, ¿no?
Sí, me parece muy oportuna, ¿verdad?, esta intervención que ha tenido Koldo, porque nos hace pensar a nosotras, ¿no?, que trabajamos en educación, que nos preocupa la formación integral de las personas, ¿cuál es el tipo de educación en valores que estamos haciendo? Y así, ¿verdad?, como nos interesa una educación para un mundo posible, para ecosistemas sostenibles, para sociedades igualitarias, evidentemente creo que nos hace pensar toda esta información en hasta qué punto hemos reflexionado cómo es la paz en la que decimos educar a nuestro alumnado. ¿Es la paz de la paloma blanca? ¿Es la paz que se da cuenta que necesita de la justicia social para ser real? Entonces, en esa búsqueda de la justicia, que nos traerá la paz verdadera, tenemos, ¿verdad?, como personas que trabajamos en educación, quizás reflexionar hasta qué punto colaboramos con organizaciones, colaboramos con instrumentos al servicio, no de la justicia social, sino de la desigualdad, como se nos ha dicho, ¿no? Entonces, creo que está muy oportuna toda esta intervención para hacernos un poquito también madurar en nuestro compromiso educativo.
Sí, yo creo que, como dice Dulce, hay que hacer una inversión ética de cambiar la forma de pensar de nuestro alumnado, de fortalecer, enriquecerlos en unas relaciones sanas, saludables y el trabajo de la educación en valores, ¿no?
Sí, yo pienso, como dice Koldo, ¿no?, promover la cultura de la paz, cómo tejer la paz en el aula. O sea, aprovechar ahora este Día de la Paz del 30 de enero y ver cómo podemos aplicar las 4D que dice ella, de desarme, desarrollo, la democracia y todos los derechos humanos en el aula, trabajarlo, y fundamentalmente el antimilitarismo, empezar a razonar, a debatir cómo podemos conseguir el antimilitarismo, ¿no?, el desarme de las aulas.
A mí me resulta llamativo cuando comenta Koldo que los ejércitos están para defensa de la riqueza de las élites, y creo que esto habría que argumentarlo en las aulas y no parece baladí. A mí me preocupa con respecto a por qué existen las guerras y por qué existen los ejércitos. Me parece interesante, por ejemplo, la perspectiva de Sánchez Ferlosio y en general de la filosofía de la ciencia, que señala cómo, y lo menciona muy bien Koldo también, cómo la investigación científica se fortalece muchísimo cuando hay una guerra, se invierte muchísimo más, cómo es uno de los lugares en donde más investigación científica hay. Entonces, cómo sube la bolsa, esto es terrible, pero es así, sépanlo quien quiere invertir en bolsa, cómo sube la bolsa cuando se declara una pequeña guerra en el Golfo o en aquí o allá, ¿no? Es tremendo.
Sí.
Entonces, un poco viendo la función que de verdad cumplen los ejércitos, las guerras y la financiación de la guerra, buscarlas para decir, bueno, a ver si podemos cubrir estas necesidades de investigación con fuertes sumas de dinero en ciencia, que al final vienen a ser buenas para la medicina, a lo mejor, o para otras necesidades humanas. pero evitando, ¿no?, precisamente la necesidad de la guerra por medio, ¿no? Y del negocio armamentístico.
Sí. Hombre, lo que está claro es que todo lo que se invierte en armamento y en esa investigación para destruir la vida, no se está invirtiendo en construir la vida en todos sus ámbitos, ya sea la educación, ya sea la sanidad, cualquier otra cosa, ¿no?
¿Verdad? Entonces, por eso educar en valores, educar también en una buena escala de valores, ¿no?
Sí.
Es saber cuáles son las prioridades, claro, de las que no podemos prescindir. No podemos prescindir de la vida, no podemos prescindir de la dignidad, de la justicia, ¿no? Entonces, todo lo que nos aleje de esto, pues debe ser cuestionado. Y tenemos que meternos con profundidad, como dices tú, Marisa, para empezar a lo mejor a desnaturalizar, como decía Koldo, o a deslegitimar cosas que están muy legitimadas y muy naturalizadas, incluso en los centros educativos, que son templos del saber, del conocimiento y de la dignidad.
Dulce, como tú dices, una educación desmilitarizada, una educación de la paz. No queremos presencia militar en las escuelas ni que formen a nuestro alumnado. Tendríamos que empezar a ver, trabajar más esto en los centros educativos.
Primero que nada, tendríamos que saber lo que significa esto, ¿no? Y si entendemos lo que puede significar de positivo todo esto, entonces optar por ello, luchar por ello, ¿no?
Incluso teniendo en cuenta que puede, quiero decir, siendo siempre muy realistas, teniendo en cuenta que puede ser un objetivo a largo plazo, ¿vale? La desmilitarización del planeta y de la vida, pero teniendo claro cuáles son los objetivos, además muy afines al feminismo, ¿no?
Exacto.
En el sentido de cuidar más de la vida y dignificar y reconocer socialmente y económicamente más toda aquella investigación o trabajo que vaya en defensa de la vida que en su contra.
Claro.
Creo que en este sentido...
Es un compromiso feminista también. Ser antimilitarista, ¿no?
Sí. Bueno, un ejemplo de todo esto lo tenemos en la literatura de ficción e incluso las películas que nos proyectan un futuro en el 2050, 2075, en la que siempre nos ponen a un señor y ese señor tiene un ejército para poder controlar a la humanidad o a la comunidad que está viviendo en ese momento. Y esto siempre me llama la atención porque nunca veo que no haya esa persona, que esas personas tienen que estar siempre, que no he visto todavía un libro o una película en la que sea una comunidad igualitaria donde todos tomen la palabra, horizontal, y siempre un hombre como el cabecilla y el ejército de hombres.
Sí, ¿verdad? Pues esa es la militarización, creo yo, ¿no?, de la que nos está hablando Koldo. Es una militarización de la sociedad, de la cultura, ¿no?, de todos nuestros referentes. Tenemos tan interiorizada, ¿no?, la jerarquía, el sometimiento, uno manda, los demás obedecemos. Además, como tú decías, muy masculinizado todo, ¿no? No parece que culturalmente se haya proyectado la posibilidad de imaginar un futuro para que todas las personas seamos iguales y valgamos lo mismo, ¿no? Entonces, también yo creo que desde el feminismo tenemos claro que esos valores, ¿no?, militarizados, son valores que también ponen en riesgo la vida de todo el mundo y especialmente de las mujeres.
Ceder madres a sus hijos no consiguen mantener, no ganan suficiente dinero para comer. ¿Por qué cobra más el hombre que la mujer?